Ore conmigo. Señor del cielo, venimos ante ti y declaramos que te necesitamos cada hora. Pero reconocemos, Señor, que hay tiempos en que estamos más listos para percibir de ti, como cuando hablamos de tu juicio, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a tomar tu palabra adecuadamente para vivir en la luz de la verdad. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, permanezcan de pie para la lectura del texto de esta mañana. Continuamos en la lectura del libro de Romanos y llegamos a Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe: ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Si han estado poniendo atención a todas las situaciones políticas que han ocurrido en estas elecciones, entonces seguramente hay una cosa que han escuchado a los candidatos o a los reporteros: el intento de preguntar o redireccionar la pregunta que se está haciendo. Los reporteros preguntan algo así como esto: ¿por qué hablar de este tema? ¿Por qué traer esta pregunta? Hay cosas más importantes que necesitan discutirse. Vamos a hablar de las cosas que le interesan a la gente. Vamos a hablar de las cosas que importan. ¿Alguna vez han escuchado políticos o comentaristas de televisión decir esto? Deben poner atención cuando escuchen algo así, porque puede ser que alguien simplemente quiera evitar un problema o un tema que no quieren platicar, entonces lo quieren pasar a un tema que sí quieren platicar. Y cuando lo hacen de esta manera, pareciera que están tomando una opción moral. En ocasiones la gente hace preguntas frívolas que no son importantes, porque hay una intención de distraer de lo que es importante. Así que la pregunta aquí es: ¿qué es lo que realmente importa? ¿Qué preguntas, qué situaciones, qué temas son los más de mayor consecuencia, de mayor impacto? Bueno, yo les quiero decir que una de las cosas más importantes en tu vida, y no solo en tu vida, sino en la vida de todas las personas que han vivido en este mundo, hay un tema que tiene la más grande consecuencia en cualquier persona que ha vivido y que impactará por la eternidad. Y es un tema que ningún político va a tocar y ningún reportero va a preguntar. ¿Cuál es este tema? Es el hecho de que todas las personas al final estaremos frente al trono de Dios, ese trono de juicio, y Dios dará a cada uno una cuenta de todo lo que hemos hecho y ejecutará su juicio perfecto en nosotros. Ahora bien, ningún candidato va a hablar de esto y ningún reportero va a preguntar acerca de esto. Pero esto es lo que Pablo nos trae aquí en Romanos 14, 10 al 12. Si han estado estudiando con nosotros el libro de Romanos, se dará cuenta que este tema no es nuevo. Porque en los primeros capítulos leemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todas las cosas que el hombre hace. Y también nos dice que si practicamos actos contrarios a Dios, merecemos la muerte. También nos dice en los primeros capítulos que la revelación de todo el mundo es solamente una muestra del día del juicio, donde se mostrará a cada uno sus hechos y cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras por Jesucristo. En ese día, Romanos 3 dice, todo el mundo será traído a juicio. Es este gran juicio que establece nuestra verdadera necesidad de Jesucristo. Necesitamos la fe en Jesucristo porque solo por fe en Jesucristo podemos ser justificados frente a Dios y estar de pie frente al Señor en el día del juicio. Aquí en Romanos 14 regresamos a este tema del juicio y lo hacemos entendiendo que como cristianos no estamos para juzgar a otros cristianos, sobre todo en opiniones, en cosas que la Escritura quizás no toca, porque las Escrituras dicen casi todo, pero hay algunas cosas que se discuten en torno a la Biblia. Así que dice, si uno come, no juzgue al que no come, y si uno no come, no juzgue al que come. Porque ¿quién somos nosotros para hacer juicio? Solo nuestro Señor puede decirnos lo que debemos hacer. En el versículo 10 dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? También dice. En el versículo 13, que vamos a ver la próxima semana, nos dice que no nos juzguemos unos a otros. Hay una instrucción a obedecer la fe, y Pablo nos dice que no juzguemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y su manera de decirlo es que todos vamos a ser juzgados por el Señor. Pablo lo muestra muy directamente. En los versículos 10 al 12 se conecta a los versículos 1 al 9 y al argumento que empieza en el versículo 13. Hay una conexión íntima en estos versículos. Por eso muchos conectan estos versículos 10 y 12 a los versículos 1 al 9. Están muy relacionados. Pero yo escogí separar estos versículos de esta mañana, 10, 11 y 12, porque su contenido es tan importante, tan explícito y con tantas consecuencias que creo que debemos enfocarnos específicamente en estos tres versículos hoy. Ahora bien, no quiero perder la conexión que tiene al argumento del capítulo 14 completo. Pero quiero que vayamos a la gravedad de lo que se dice en estos versículos en particular. ¿Qué es lo que se dice? Pablo nos dice en el versículo 10 que no juzguemos ni menospreciemos a nuestros hermanos. ¿En qué contexto? Bueno, regresamos al primer versículo. No contendamos sobre opiniones. Y entonces dice, ¿por qué juzgas a tu hermano o por qué menosprecias a tu hermano? Y lo que nos está diciendo es, paren, no hagan esto. Y el Señor nos da un mandamiento en tres partes. Y nos dice, porque todos estaremos presentes en el juicio, porque, como está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, porque cada uno rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Todos estos se refieren a que cada uno de nosotros estaremos parados frente al Señor en juicio. Que nuestra rodilla se doblará, que nuestra lengua confesará, y que nosotros hablaremos y rendiremos cuenta frente al Señor. Esta es una, no solo una gran idea, es la más grande de todas las ideas. ¿Qué significa esta idea? ¿Y qué debemos, cómo debemos responder? Déjenme decirles lo que la Biblia dice que va a pasar. No solo para ustedes, sino a cada uno de nosotros. El Señor nos dice que moriremos. Y cuando nos muramos, después vamos a estar frente al Señor. Porque cada persona debe morir una sola vez. Y después de esto, viene el juicio. Tu alma aparecerá frente al Señor. Tú serás presentado ante el trono de Dios. Y este juicio será un juicio definitivo. Uno puede decir, hay juicios preliminares. Hay algunos otros pasajes que hablan del regreso del Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo venga, el cuerpo de todas las personas que han vivido alguna vez resucitarán y estarán presentes frente al trono de Dios. Y se abrirán los libros. Y estos libros se abrirán y tendrán un registro de todas las personas. Y seremos juzgados por lo que está en estos libros. Por Dios, de forma perfecta. En este día no habrá argumentos. No habrá batallas. No habrá nadie que haga reclamos. La regla de Dios será manifestada y evidente. Será un carácter majestuoso, sin rival. Ante su santidad, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Isaías 45. En ese día, algo que será doloroso y muy claro es que todos somos pecadores. En ese día estaremos expuestos y se presentará que todos somos pecadores, pecadores ante Dios, en palabra, en hecho, en obra. La Biblia dice en Eclesiastés que todos seremos traídos a juicio de todas nuestras cosas secretas, lo bueno y lo malo. Dios sabrá los secretos de la gente y Jesucristo lo sabrá. Todas las cosas que hoy estén ocultas serán traídas a la luz y todos los propósitos del corazón serán abiertos. Yo les digo, en el día del juicio, la gente tendrá que dar que presentarse ante todos los hechos de su vida. Cualquier intención, cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier hora que hemos vivido, sabremos que somos pecadores y que no merecemos un lugar junto al Señor. Toda rodilla se doblará. Nadie puede ponerse de pie frente al juicio del Señor. Y a cada uno se nos puede dar lo que merecemos, que es una eternidad en el infierno. Por eso necesitamos a Cristo. Esto es lo que Pablo nos ha estado explicando en Romanos, que Dios, que es Dios de una justicia perfecta y que nos ama, Él envió al Señor Jesucristo a ser nuestro Salvador. Y en esta persona de Jesucristo, el Dios eterno se hizo hombre y como hombre vivió una vida perfecta que cumplió con toda la ley. Él amó a su Padre cada momento y amó a su vecino como a sí mismo y fue perfecto en palabra, no hizo pecado con su palabra ni habló cosas incoherentes. En pensamiento, en palabra y en obra, Él hizo perfectamente lo que Dios le mostró hacer. Y fue perfecto frente al Padre. Sin embargo, en su justicia perfecta, Jesucristo escogió llevar sobre Él la carga del pecado de todos. Tomó su naturaleza y tomó nuestros pecados, todos los pecados que hemos cometido, Él los tomó en sí mismo, de tal forma que aquel que nunca pecó se convirtió en pecado por nosotros y en la cruz llevó todo el castigo y juicio que merece nuestro pecado. Y en el día que Jesucristo fue crucificado, el sol se oscureció. Que esto es una señal profética de que el día del Señor ha llegado. Que Dios está condenando a su gente. Y sin embargo, vemos que el que lleva la carga no somos nosotros, sino es Jesucristo. Lo que nos dice la Escritura es que Jesucristo no solo murió por nuestros pecados, sino además se levantó de entre los muertos, probando que la muerte no puede retenerlo, y que no murió por sus propios pecados, sino que murió por el pecado de su gente. Este pago fue tomado y aceptado por el Señor y el poder que operaba en él resucitó a Jesucristo de entre los muertos. El día del juicio todos tendremos que ser presentados con nuestro pecado, con nuestra realidad. Pero lo único que puede transformar esta situación es si hemos creído en el Señor Jesucristo, si lo hemos recibido, si lo hemos tomado como nuestra única esperanza en vida y en la muerte. Si no han hecho esto, necesito decirles con toda solemnidad y con mucho sentimiento en mi corazón que usted será sentenciado por un Dios perfecto, santo e imparcial a una condenación eterna. Por favor, no me escuche solo a mí. Sépalo de la Escritura, que nos dice que cuando el Señor Jesucristo venga en gloria, todos los que no han obedecido al Evangelio de Jesucristo, todos los que no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, serán traídos a castigo, a destrucción, lejos de la presencia de Dios. Apocalipsis 20 nos dice, aquellos cuyo nombre no fue encontrado en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego que arde eternamente. Esto es lo que pasa cuando estamos en el juicio del Señor. Cuando toda lengua confiesa que Él es Dios y tenemos que venir a juicio por todas nuestras obras, nuestras palabras y nuestros pensamientos. Esto es lo que pasa si no crees en el Señor Jesucristo, quien fue crucificado y resucitado para nuestra salvación. Si usted no cree, será condenado en sus pecados para siempre y sufrirá un juicio y un castigo eterno frente a un Dios que es justo e imparcial. En ese día, sin embargo, si creemos en el Señor Jesucristo, tendremos que todo nuestro pecado ha sido puesto sobre Jesucristo. Será claro que toda su justicia nos ha sido dada como un regalo, para que ese día del juicio nosotros que creemos podamos estar de pie en el día del juicio, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Podremos estar de pie porque por fe estamos unidos a Jesucristo y recibimos todos sus beneficios. Ese día, nosotros que creemos y estemos unidos al Señor, sabremos de forma definitiva, de forma final, que no hay condenación para los que están en Cristo. Sabremos que será completo, que hemos sido rescatados, restaurados y perdonados, porque los que creen que la trompeta sonará y que el Señor descenderá y que aún así esto está bien para nuestra alma, sabrán que es así ese día. Si alguien esta mañana no ha creído en el Señor Jesucristo, si alguien esta mañana no ha creído en el Señor crucificado y resucitado como su Señor y Salvador, les suplico, les encomio que crean en el Señor Jesucristo como su Salvador, crean en el Señor Jesucristo y sean salvos, para que en el día del juicio pueda estar parado con Cristo y ser encontrado en Cristo ese día. Con todo mi ser les suplico, por favor, crean en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y si usted ya es un creyente en el Señor Jesucristo, entonces les pido que se gocen. Que se gocen porque esto es bien para su alma. Gócense porque ustedes saben que Dios puede, que Dios ha prometido y que Dios estará con usted de pie en ese día. Y aún más, si usted es un creyente Y hay algo que no comprenda. Si usted no ha comprendido que aún como creyente, usted debe saber que nosotros todavía vamos a estar frente a Jesucristo. Porque hay versículos que se dirigen a creyentes. Estos versículos aquí, del 10 al 12, dice, todos compareceremos ante el tribunal de Dios, también nosotros. ¿Qué significa esto? Que nosotros también daremos cuentas a Cristo, pero no para ser juzgados en el, como el juicio final, sino para que el Señor nos dé a cada uno como cristianos, dependiendo de lo que hemos hecho como creyentes. Hubo un viejo predicador que decía, nosotros vamos a decir qué hicimos con nuestros talentos, con las ventajas que el Señor nos ha dado, con los dones espirituales que el Señor nos ha dado, de nuestros hábitos, de todo lo que hemos hecho o dejado de hacer. Vamos a rendirle cuentas al Señor Jesucristo. En ese día, como cristianos unidos con Cristo, habrá muchas cosas que hemos hecho en la fe que le agraden al Señor. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo contrario es cierto también. Por fe hay muchas cosas con las que agradaremos al Señor. Nuestras palabras, nuestros hechos, para que el Señor nos diga, bien, buen siervo fiel. Como creyentes, habrá muchas cosas que, como hombres de fe y mujeres de fe, habrá cosas que pensamos, dijimos o hicimos, que no están bien, que son pecaminosas, tontas, torpes, mal guiadas, destructivas hacia la gente de Dios. Hay muchas cosas de las que hemos sabido que son pecado y que guardamos en secreto. Pero en ese día quedará claro que estas cosas Dios las conoce y serán expuestas. En ese día hay muchas acciones que hicimos que hayan estado mal y que quizás ni siquiera sabíamos que estaban mal. Bueno, sabemos que nuestros corazones son tramposos, que no siempre nos dicen lo que está mal. Quizás hay algunas cosas en las que quisimos hacer lo mejor y el Señor nos mostrará cómo estábamos equivocados y desorientados. Déjeme preguntarles, ¿alguno de ustedes piensa que cuando Dios nos juzgue, nos va a decir, a ver, todos los cristianos, vengan, quieran que conozcan a José, a María, son de Westminster Presbyterian en Atlanta, ellos pensaban bien, ellos hablaban bien, todo lo que hicieron como cristianos estuvo bien. Claro, no vamos a tener gente perfecta, pero miren estos qué bien lo hicieron. ¿Usted cree que eso le va a pasar a usted ese día? Hermanos y hermanas, ese día, mientras esos creyentes unidos a Cristo, nos daremos cuenta que muchas de las cosas en nuestra vida no le agradaron al Señor. Aun cuando fuimos cristianos, nos vamos a dar cuenta que éramos más pecadores de lo que pensamos, que no éramos tan buenos con nuestros vecinos como pensamos que somos. Vamos a darnos cuenta que nos preocupábamos de nosotros mismos, de nuestro buen nombre, de nuestro bienestar. No éramos tan cuidadosos como pensábamos. Y muchas de esas opiniones que teníamos estaban de hecho bien mal. Ese día muchos cristianos se darán cuenta que gastamos nuestras vidas en cosas que no valían la pena. Pablo dice en 2 de Corintios 13, hablando de los ministerios cristianos, que nadie puede dar otro fundamento que aquel que está puesto, que es Jesucristo. Si alguno construye sobre este fundamento, entonces la obra de esta persona será manifestada cuando venga el día en que el fuego revele lo que cada uno ha hecho. Si este trabajo vive después del fuego, entonces permanecerá. Pero si no vale la pena, entonces cuando sea probado por fuego, esto no sobrevivirá. Estamos hablando de ministerios cristianos, pero creo que todo aplica para todas nuestras obras. Todas nuestras obras serán probadas ese día y serán halladas algunas que complacen al Señor y otras van a ser mostradas como algo de que era para beneficiarnos a nosotros mismos. Pero ese día, cuando los cristianos, junto con Jesucristo, sean expuestos, no seremos condenados, porque estamos unidos a Cristo y estaremos por toda la eternidad, no en pena y no demeritados, sino que en ese día estaremos en unión con Cristo y sabremos definitivamente, mucho más claro que cualquier día, que todo nuestro pecado ha sido perdonado. Y veremos de manera clara que todos estaremos vestidos en su justicia. Ese día nos daremos cuenta que necesitamos a Jesucristo mucho más de lo que sabíamos. Ya sabíamos que éramos pecadores y que necesitábamos a Jesucristo que nos salve de nuestros pecados. Pero ese día vamos a decir, Señor, no tenía idea. Y luego veremos a nuestro Salvador, con quien estamos unidos. Y diremos, oh Señor Jesucristo, no sabía que te necesitaba tanto y no sabía todo lo que has hecho por mí. No sabía la profundidad de lo que me salvaste. Gracias, Señor, te adoramos mucho más de lo que yo puedo imaginar. Te adoro, Señor Jesucristo. El punto de Pablo aquí en Romanos 14 es que cuando ustedes saben que este día viene, esto va a cambiar la manera en que usted se ve a sí mismo, porque debemos vernos a nosotros mismos con la medida de Jesucristo, en búsqueda de santidad, buscando en nuestros corazones, con arrepentimiento, nos debe traer a confiar en el Señor Jesucristo más y más, a acercarnos a Él de manera santa, de manera verdadera, y confiar en Él para caminar en obediencia hoy. John Murray, un estudioso, lo pone de esta manera. Dice que este pasaje se enfoca en la necesidad de juzgarnos a nosotros mismos hoy, debido a que vamos a presentarnos algún día frente a Dios. No solamente tiene un gran impacto en cómo nos vemos a nosotros mismos. Murray dice, no solo Dios nos va a juzgar, nosotros nos vamos a juzgar a nosotros mismos en lugar de juzgar a otros. Tenemos hermanos y hermanas con los que no nos ponemos de acuerdo. Pero piense en esto, que en toda humildad podemos estar mal. Y Dios nos llamará a cuentas. Y sepa esto, que si usted juzgó a su hermano o a su hermana, si usted menospreció a su hermano y a su hermana, usted va a ser traído a cuentas. Aun cuando ustedes tuvieron un desacuerdo con su hermano o su hermana, aun cuando ustedes tenían la razón, el Señor va a ver todas las maneras en que nosotros fallamos. ¿Qué mejor podemos hacer hoy por nuestro hermano y nuestra hermana? Número uno, orar que Dios nos dé humildad. Porque nosotros podemos estar mal, pero también, número dos, orar por compasión. Para que si nuestro hermano o hermana están mal, Dios no se los tome en contra. Todos nuestros hechos y nuestros pensamientos van a ser expuestos. En ese día, toda la gente de Dios sabrá que somos pecadores, pero verá con claridad que Cristo es un gran Salvador. Así que podemos reconocer y mirar hacia ese gran día y entender que la realidad de ese gran día debe transformar la manera en que vemos el día de hoy para que vivamos en el Señor en unión con Cristo buscando la santidad. Que nos arrepintamos y creamos en Jesús y caminemos en nueva obediencia. Que el conocimiento de ese día transforme la manera en que vemos a nuestro vecino y a nuestra vecina. Y si lo hacemos así, vamos a ser alguien que dé más amor, que dé más la bienvenida a otros. Que así sea para toda la gente de Dios. Que vivamos de esta manera, transformando por medio de nuestro conocimiento de lo que viene, lo que estamos viviendo hoy, sabiendo que Jesucristo hace todo por el bien de nuestras almas. Oremos. Señor, reconocemos lo prontos que somos para errar. Por un lado, como creyentes, vivimos de una manera descuidada. No nos damos cuenta de que estaremos frente a ti, frente al Señor Jesucristo en su tribunal. Estaremos siendo juzgados por Cristo. Te pedimos que nos ayudes a creer en el Señor Jesucristo, descansar en tu obra con nosotros. Señor, que busquemos santidad por el poder del Espíritu Santo. Y al hacerlo, que amemos y demos gracia y demos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas. Que estemos listos para ellos, sabiendo que vamos a ser expuestos en el día del juicio. Y que vamos a encontrar refugio en Jesucristo y que aprendamos a vivir hoy sabiendo esto. En el nombre de Jesús. Amén.